exalta, deshonramos su nombre y Él sigue dándonos el sol, Él sigue proveyéndonos la lluvia. ¡Qué increíble Dios! Él es bueno. Él es bueno. Dile a la persona que está a tu lado, Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Él es bueno? ¿Cuántos están emocionados que Él es bueno y tiene un buen futuro para nosotros? ¿Cuántos? Y tal vez tú no creas que es bueno. Voy a decir por qué. Porque tú crees que Dios casi forzó a María para que tuviera a Jesús. Tú piensas eso, de que Dios la usó y por eso fue santa. Le forzó y pobre María, ni modo, aguantarse, pues sí, adolescente y vas a tener un bebé y pues ni modo. ¿Y tú crees que Dios forzó a María? ¿Y tú crees que a María le fue mal? ¿Y tú crees que María estuvo mucho tiempo quejándose con Dios? Pero no vemos eso en la Biblia. En la Biblia vemos que María se siente privilegiada, tiene otra mentalidad. Aun y cuando le iba a estropear sus 15 años, no iba a tener su fiesta de 15 años, María no va a tener fiesta de 15 años. Dios la escogió y María no se amargó, no echó a perder a Jesús, no vemos eso. Jesús terminó como drogadicto porque María no le gustó que Dios la haya escogido y la embarazó y aquí te aguantas. No vemos eso. Y tal vez tú crees que, y es lo que hemos tratado en esta serie, que tal vez tú quieres algo, pero si te detienes, si nos detenemos un poco más, tal vez no sea lo que realmente quieres. ¿Cuántos dan gracias a Dios que este primer novio no fue con quien se casaron? A esto sería, Señor, gracias, estoy aquí, me libraste del enemigo. Eso es algo que tú y yo necesitamos considerar, que muchas veces queremos algo, pero con el paso del tiempo decimos, bueno, no tanto, realmente no lo quería. Y es lo que he deseado transmitir en estas semanas, que no nos confiemos en nuestros deseos, que no vivamos por lo que queremos, sino que veamos por lo que realmente queremos, lo que importa y lo que permanece. Y esto es como que la frase, que muchas veces lo que queremos actualmente no es lo que queremos realmente. Muchas veces lo que queremos actualmente no es lo que queremos realmente. Y he compartido que, cuando descubrimos finalmente lo que importa en la vida, es más fácil que tú y yo no querramos esa o eso, tanto como ahorita tal vez tú y yo lo queremos. Cuando finalmente tú y yo descubrimos lo que realmente importa, es muy probable que tú y yo no nos dejemos llevar por el deseo o por el momento. Eso es lo increíble. Cuando tú y yo descubrimos lo que realmente importa, es muy probable que tú y yo no nos dejemos llevar por el momento o por el deseo, porque no son nada confiables. Muchos de nuestros reproches, muchos de nuestros pesares, es porque me dejé llevar. Y Dios quiere darnos poder. Y tal vez tú creas, es que Dios no quiere eso, Dios quiere fregarme la vida, Dios quiere que sea monja, o Dios me quiere llevar al Himalaya y no quiere que tenga familia, no quiere que sea feliz. Y tú piensas así de Dios, pero Dios no quiere eso para ti. Eso es lo que compartí la semana pasada y quiero solamente recordarlo. Esto es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere para ti esto. Eso es lo que Él quiere realmente. Dios quiere que tengas gozo, que tengas paz, bondad, gentileza, paciencia. Es lo que Dios quiere realmente para ti y lo que tú y yo también queremos. Sé que tú quieres ahorita irte de vacaciones y no está mal eso, y tú quieres ese auto y no está mal, y tú quieres ya acabar tu casa y no está mal, y estás apurado y estás estresado, no es que ya voy a acabar mi casa y espérate, Dios, al rato que tenga tiempo. Y sé que tú quieres tu casa, pero realmente lo que tú quieres es paz en tu corazón. Lo que tú y yo queremos, eso es con lo que terminamos la semana pasada, que lo que tú quieres, tal vez esto sea lo que descubras en estas series, lo que tú realmente quieres es lo que siempre ha querido tu Padre Celestial para ti. Es lo que yo y Dios y la comunidad deseamos que tú y yo descubramos, que tal vez lo que tú realmente quieres es lo que siempre Dios ha querido para ti. Yo deseo compartirles brevemente de cómo es esto, de cómo pasar de lo que quiero, lo que realmente quiero. Lo hemos visto con algunas preguntas que nos van a ayudar en esto. Pero necesitamos cierto poder y quiero que accedamos a ese poder. Y en la Biblia lo llama transformación. Transformación. ¿Y cuántos quieren un país transformado? ¿Cuántos quieren un país vamos a necesitar personas transformadas? Vamos a necesitar personas. Dile a la persona que está a tu lado: vamos a necesitar personas transformadas. ¿Quieres colaborar? ¿Quieres votar por eso? Vote por eso. Ese es el mejor partido. Personas transformadas para un país en transformación. Y platicaba con mis hijas. Tengo dos increíbles, bellas, preciosas hijas. Yo les recomiendo, padres, sé que eso fue de la semana pasada, pero yo les recomiendo, padres, que besen a sus hijas, que abracen a sus hijas, que les digan que las aman. Padres, yo les ruego, porque después andan ahí pidiendo a cualquier menso que se les atraviesa que les diga que les ama, y cualquier menso le dice que les ama y ya les dejó ahí un encargo, y después ya nos quejamos, ¿qué onda? ¿Qué andabas haciendo? No tenía ahí en su casa amor. Quiero que las besen, las abracen, para que no salga cualquier tipo que por ahí les dice cosas bonitas y ya se emocionaron. ¡Ay, me ama! Y ¡ay, yo sí! No, sino que sepan que alguien las ama y está en casa, ahí es su padre. ¡Ah, Señor Jesús! ¿Cuántos padres están aquí conmigo respaldándome? ¡Gloria a Dios! Bésenlas, abrácenlas. Que sus hijas quieren casarse con ustedes. Así, no estoy hablando aquí de incesto, nada de eso, sino que las admiren y que quieran tener un esposo como ustedes. Bueno, y mis hijas, no sé a qué edad empiezan a querer adelgazar, ¿ustedes saben a qué edad? Bueno, ellas tienen 11 años, y Karen tiene 7, y llegan, estamos comiendo en la casa, y nos dijeron que estaban preocupadas porque ya querían adelgazar. No sé si era la culpa del fin de semana que le entraron bonito a la pizza y que no tuvieron límite, y que estaban ahí como que haciéndonos pensar. No, papá, es que... Y nos dijeron esto, así nos dijeron tal cual. Papá, mamá, si comemos hoy todo el día ensalada, ¿crees que ya adelgacemos? Eso fue lo que nos dijeron. Yo les dije, nos quedamos pensando, mi esposa y yo hace un minuto. Así como... creo que no. Hija, así como en un día, aunque tú comas toda la pizza que quieras, tú no vas a engordar. Para quienes piensan de que comieron un día pizza y están así, es que estoy así porque comí mucha pizza ayer. No, eso es un proceso largo en el que tú has estado involucrada o involucrado ya por mucho tiempo. Y tú ya te has hecho... bueno, es otra cosa. Digo, no sucede así. Es un proceso. Es un proceso. Tú le puedes meter cualquier cosa a tu estómago y tu estómago lo recibe, lo procesa. Eso no significa que le caiga bien al estómago y que tu estómago esté bien contento y después no se queje. De igual modo, la transformación, nuestra transformación, no es algo que tú y yo hagamos aquí. Tú puedes cantar aquí con todo el corazón y tú puedes prometerle a Dios y tú puedes echarle cantidad de ganas. Mire, esto pasa. Yo no he visto una sola persona que vaya al gimnasio por un día y esté todo el día en el gimnasio y diga, hoy me voy a poner en forma. No he visto una sola persona, pero he visto personas que van a la iglesia y creen que porque ya fueron a la iglesia ese día, su vida tiene que cambiar. Y si Dios ese día no hace algo, no cambia sus vidas, Dios, ¿dónde estás? No he visto este tipo de personas que por un día quieran cambiar o quieran ponerse en forma yendo al gimnasio. He visto estudiantes que se desvelan un día, una noche más bien dicho, y creen que están estudiando. No saben que nada más van a llegar crudos al examen. No están estudiando, pero creen eso. Vivimos creyendo que la vida es así. Mis amigos, la vida, y sé que eso nos cuesta trabajo, y sé que estamos con un montón de pendientes y necesitamos como respuestas y ya necesitamos cambios. Pero tú y yo pensamos, porque eso es lo que nos pasa. Pensamos que creemos que pensamos, pero tú y yo pensamos cuando amamos, confiamos y descansamos. Descanso, escuchen esto, mis amigos, descanso es el primer paso en la transformación. Tú y yo pensamos, yo sé que tú tienes muchos pendientes y que tú estás cambiando el mundo. ¡Qué increíble! Pero tú y yo pensamos cuando amamos, cuando confiamos y cuando descansamos. El descanso es el primer paso en la transformación. Y sé que es difícil porque tú y yo vivimos influidos por el mundo y los reinos de este mundo. Y tú crees que en estos está la respuesta. Pero los reinos de este mundo, y no estoy hablando de gente que están en un cuartito moviendo palancas y con teorías de conspiración para cambiar el mundo. No, estoy hablando de lo que hace la cultura, de cómo vivimos, de cómo tomamos decisiones. A eso me refiero con el mundo, los reinos de este mundo. Porque tú puedes ir a China, puedes ir a Chile, puedes ir a Estados Unidos, puedes ir a los Emiratos Árabes Unidos, y ahí se va a repetir lo mismo, por los mismos valores, por las mismas causas, por los mismos deseos. Vas hacer lo mismo. Tú quieres ir y conocer el mundo, pero en el mundo todo es lo mismo. Cambia tal vez la fachada, cambia tal vez la forma, pero en el fondo es lo mismo. Los reinos de este mundo no van a hacer que tú descubras lo que realmente importa. Los reinos de este mundo no te van a ayudar a descubrir lo que realmente importa, lo que tú realmente quieres y qué necesitas ser. Los reinos de este mundo solamente te van a distraer, te van a demandar y te van a desilusionar. Lo siento para quienes son fans del mundo y de sus reinos, pero ellos no te van a ayudar. Y mira, yo quiero que te preguntes esto, y sé que es bueno ir a la escuela, pero en la escuela no te van a enseñar lo que es importante. En la escuela no te van a decir tu propósito de vida. En la escuela te van a enseñar a ser un consumidor o ser un productor. No te van a enseñar qué hay atrás de tus deseos. No te van a enseñar eso. Tus amigos, ¿tú quieres que tus amigos te enseñen? Ve lo que platican. ¿De qué platican? Platican, sí, de quiero esto, de que me compré aquello, de que cómo va la chamba, cuánto dinero tienes, qué casa quieres comprar. Tus amigos no te van a ayudar a descubrir lo que verdaderamente importa. Los reinos de este mundo no están interesados en que tú descubras lo que importa, de que tú vivas por lo que realmente quieres, de que tú seas quien Dios pensó que fueras. A ellos no le... De hecho, no te enojes con ellos, no hagas plantones ni manifestaciones en contra de ellos, no te enojes con el gobierno. Dios dispuso que así fuera. Dios dispuso que los reinos de este mundo tuvieran como principal función distraerte de lo que es importante. Dios lo dispuso así. Esa es la idea del mundo. La idea del mundo son dos cosas. El mundo es lo que quiere el mundo, es actualizaciones y experiencias. Para eso existen, a eso se dedican, en eso piensan todo el día. Actualizaciones, más y mejor, experiencias, mayor y más cerca. Es lo que hace el mundo, a eso se dedica, es lo que piensan. Y eso es lo que quiere que tú hagas también, que vivas por actualizaciones y vivas por experiencias. Hoy ya no venimos a la iglesia a glorificar a Dios, hoy venimos a sentir bonito. Porque estamos influenciados por el mundo. El mundo es lo que quiere y es lo que nos ha atrapado. Quiere que vivamos por actualizaciones más y mejor y por experiencias mayor y más cerca. El mundo no nos va a ayudar. El gobierno no nos va a ayudar. ¿En quién te vas a apoyar para saber quién Dios es para ti? Dime, ¿en quién vas a creer? ¿A quién vas a ceder? Nada te va a ayudar. Yo quiero que tú lo aceptes, reconozcas. Nada te va a ayudar a descubrir quién eres, lo que realmente importa y para qué Dios te creó. Nada, todo está en tu contra. Quiero que lo veas para que cuando pase algo no llores. Y para los que son muy sensibles, quiero decirles que yo sé que tú quieres que sea tu manera y que sea en este momento y porque así quieres y para sentirte mejor y más motivado, pero nada te va a ayudar a descubrir lo que importa. De modo que yo quiero brevemente decirte quién sí te quiere ayudar y que tú puedas entregarte a Él de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Definas hoy que Él sea lo más importante en tu vida, porque tú corres el enorme riesgo de ser distraído, demandado y desilusionado por los reinos de este mundo, perdiendo tu vida en lo que no importa, en lo que no quieres, y para lo cual Dios no te creó. De modo que vayamos a Romanos capítulo 12, brevemente. Romanos capítulo 12, en su versículo 1, les preguntaron a un matrimonio de 65 años de casados, felices esos 65, eso es lo más importante, no 65 años de casados, felices 65 años de casados. Les preguntaron, oigan, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es su éxito? ¿Cuál es la clave de su éxito para 65 años de casados y felices? Y la esposa contestó, bueno, nosotros crecimos en un tiempo en que si algo estaba descompuesto, no lo tirábamos, no comprábamos algo nuevo, lo arreglábamos. Nosotros vivimos en un tiempo en el que si algo no funcionaba, si algo estaba mal, si algo estaba roto, no lo tirábamos, no comprábamos algo nuevo, lo arreglábamos. ¿Y saben cómo se llama esto en la Biblia? Porque tú tal vez estés pensando en revoluciones y en legislaciones y en intervenciones. Esto en la Biblia se llama transformación. No en que tú quieras cambiar tus circunstancias, no en que tú quieras hacer algo de lo que Dios ya no te ha dicho que tú quieres. Transformación es restaurar quién tú eres. Y bueno, ahorita se los voy a pasar un pequeño video de algunas transformaciones increíbles. Acá hay un amigo muy querido que me vendió hace algún tiempo un escritorio, muy bonito el escritorio, y él me dijo que lo había hecho, y le dije, ¡ay, qué padre está! Y me dice, sí, lo encontré en el basurero, lo traje aquí a la casa, ya, lo malo es que ya le había pagado, ya lo había comprado. Dice, sí, lo saqué de la basura, y lo arreglé, lo limpié, lo restauré, ya te lo vendí. Dije, ¡ah, mira qué bonito! Pero quedó como nuevo el escritorio. Esa es la idea de Dios. La idea de Dios es hacernos de nuevo. Y es lo que dice Pablo. Dice Pablo, por lo tanto, ¿qué nos saltamos o qué dijo antes? Es difícil empezar algo así, ¿no? Por lo tanto, espérense, yo no leí antes. Pablo está dándonos un resumen de 12 capítulos. Esto es increíble. Pablo está hablando a los romanos. Imagínense, díganme si esto no es divino. Díganme si esto no es increíble. Más o menos en el año 30, Jesús murió en la cruz. En el año 57, el Evangelio de Jesucristo, 27 años después, vean esto, no 100 años después, 27 años después, el Evangelio de Jesucristo había llegado a Roma. No había avión. Y no solamente había llegado a Roma, había casi conquistado el Imperio Romano. El más grande imperio que ha existido y que va a existir, el Imperio Romano, había sido conquistado por 12 ahí sin futuro pescadores y judíos, por un carpintero que dijo que era Dios. ¿Esto cómo es posible? 27 años después, este mensaje llegó a Roma y Pablo le escribe a la gente, a los cristianos que están en Roma, donde había muchos cristianos en Roma, y les dice, es increíble, Pablo el que quería matar cristianos, el que era como el terrorista de los cristianos, él casi acaba con los cristianos, si no es porque Jesús lo detiene, le dice, Pablo, lo cachetea, le dice, Pablo, estás luchando conmigo mismo, ¿qué intentas? Estás dándole cosas al aguijón, espérate. Y Pablo se convierte en el más férreo, entusiasta, apasionado cristiano, después de ser un terrorista de cristianos, casi los acaba, y Pablo les habla a los romanos y les dice, por lo tanto, dado toda esa historia, dado todo lo que ha hecho Dios, por lo tanto, vean lo que concluye Pablo, por lo tanto, dice Pablo, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Vean esto, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo, vean esto, lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Les ruego, hermanos, que entreguen su cuerpo, vean esto, no una parte de su semana, sus 2 horas oficiales, no una ofrenda, no un servicio de voluntario, porque a veces pensamos así. Bueno, Dios, ya te entregué, ahora sí, bendíceme. Dice Pablo, su cuerpo, todo cuanto son, no lo que hacen, lo que son, todo su cuerpo, por lo que Él ha hecho. No, ven esto, no porque se van a ir al infierno, porque a veces así pensamos, no, es que si no me va a castigar Dios y el negocio se va a caer y un hijo se me va a rebelar. Así pensamos, no, no, es que debo ir a la iglesia porque si no uno de estos chamacos se me rebela y no sé qué voy a hacer, y o si no, ya no tengo dinero, y bueno, voy a la iglesia y Dios mira, y nos vemos por culpa, castigo, o vamos por la vida queriendo comprar cosas para sentirnos mejor o moviéndonos por lo conveniente. Cuando dice Pablo, es lo que Él ha hecho por ustedes, porque Él es Cristo, y lo que ha hecho por ustedes, lo que Él ha hecho a favor. Vean esto, entreguen su cuerpo, no porque Dios les va a dar una novia, no, no porque van a tener un excelente trabajo, no porque va a cambiar sus vidas, vean esto, no, porque a veces decidimos así, tomamos decisiones acerca de cómo vivir, acerca de qué hacer con nuestra vida, acerca de entregar nuestro cuerpo, no de acuerdo a esto que dice Dios a favor de ustedes, sino, Dios, por favor, concédeme esto, mira que necesitamos que gane este candidato y mira que vamos a orar bastante. No, no, mire, yo sé que oramos así, pero finalmente eso nos va a frustrar. La mejor manera de que tú vivir es dado todo lo que ha hecho Dios por ti, dado todo lo que ha entregado en Cristo, que Él dio su vida en la cruz. Vean, no solamente es que la creación proclama su gloria, es que su cruz, la cruz de Cristo, declara su amor por todo lo que Dios ha hecho a favor de ustedes. Dice Pablo, entreguen su cuerpo. Vean esto, que sea un sacrificio. Vean cómo debe ser nuestro sacrificio. Ahí arrastrando la toalla, así. Ahí regañando al chamaco. Ya, échale ganas. Vamos, motívate. Hay sí personas, ¿verdad?, que se la pasan regañando y regañando y regañando. Y creen que así va a cambiar el hijo. Se está poniendo más rebelde y no se da cuenta esa mujer. Señor, por favor, ore por este chamaco que no cambia. Voy a orar por usted, que usted no quiere cambiar y está más grande. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las madres? Las amamos, madres, pero por favor, con chanclazos no van a cambiar al niño. Más si ya tiene 25 años. Vean esto, vivo. Yo te pregunto, madre, ¿tu hijo, tu hija te ve como un ejemplo vivo de entrega, de pasión al Cristo? ¿O más como culpa? Híjole, ya, vamos, sí. Y persignándote a cada rato, y los arcángeles, y el Padre Nuestro, y con miedo siempre al salir, y esto, y aquí con miedo, y con no sé qué va a pasar, y así, relájate. Vivo, dice. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio. Vean esto. Para mí que me gustan los sacrificios y echarle ganas y dar con todo. Vean qué tipo de sacrificio le gusta a Dios. Que nos presentemos a Dios enteros, apasionados, rendidos, contentos, entusiastas. Imagínate a quien se sacó la lotería y que cree en Dios. Bueno, es así, así quiero, alguien vivo, santo. Ese es el sacrificio que yo quiero. Así yo quiero que me sirvan, así yo quiero que me busquen, así yo quiero que se entreguen a mí. No, no de vez en cuando, no cuando hay problemas, no que ahora que va a ganar tal candidato que no quiero y ahora sí, Señor, me estoy poniendo contento contigo. No, yo quiero que sea un sacrificio vivo, diario, continuo. Esas son las personas que van a cambiar este país. Sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que hay, vean eso, que a Él le agrada. O sea, que hay cosas que a Él no le agradan, estamos haciendo, dice, pero esto de que tú te entregues totalmente, que tú seas un sacrificio, y en aquel tiempo hacían muchos sacrificios, ponían vacas, toros, hacían un montón de, quemaban los animales, era una, bueno, no sé qué diría el Greenpeace de ver tanta muerte de burros, y bueno, de burros no, porque eran mejor vacas, eran ovejas, cabras tampoco. Eran animales, por así decir, limpios. En aquel tiempo se hacían muchos sacrificios. Y los romanos se quemaban ellos mismos y mataban a sus hijos como sacrificios a Dios. Pero dice Dios, no, eso a mí no me gusta. Yo quiero que tú seas, que tú te subas al altar, que tú representes ese sacrificio, que tu manera de vivir sea diferente. De hecho, lo dice Pablo. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Verdadera, vean esto, verdadera. O sea, no todas nuestras formas de adorar a Dios son verdaderas. Esta, dile a la persona que está a tu lado, esta. No aquella, dile, esta. Esta
Pero dile, no te apenes. No que te apesta, ¿quién dijo eso? Ya, luego salen con sus cosas, uno no puede decirles algo porque ya se fueron a otro lado. Esta es la verdadera, para quienes quieren hoy saber un poco de griego. Y hablando de María, ¿se acuerdan que hablé de María? Que Dios le dijo, vas a tener un hijo, y bueno, ni modo. Bueno, ¿saben lo que dijo María? María dijo, anima mea dominum. O sea, en latín, en español es, mi alma alabe al Señor. Eso dijo María. No dijo, no, no puede ser Dios, yo ya tenía planes para mis 15 años. Anima mea dominum. Lo pueden leer lo demás en Lucas 1. Esta es la verdadera, bueno, el griego de verdadera es, el griego es lógicos, de donde viene la palabra lógico. En otras palabras dice, de hecho en otras versiones dice racional, esa es la racional forma de adorarlo. ¿Qué significa? Que cuando tú te entregas totalmente a Dios, cuando tú estás apasionado con Cristo, cuando tú estás entregado, rendido, totalmente enfocado, concentrado en ser quien Dios pensó que fueras, amando, sirviendo, dando, influyendo, cuando tú estás haciendo eso, eso es lo más lógico, lo más razonable que tú y yo podemos hacer. Pero tú y yo no pensamos eso, pensamos lo contrario, estoy perdiendo el tiempo, todo el mundo está progresando menos yo, estoy perdiendo mi vida, es lo que pensamos y la Biblia dice no, eso es lo más insensato, entregar toda tu vida a Dios es lo más racional que puedes hacer, dice Pablo. Dado quién es Él y lo que ha hecho por ti, lo mejor que puedes hacer con tu vida es rendirla, entregarla, servirle con todo tu corazón, eso es lo más racional que puedes hacer. Esa es la verdadera forma, dice Pablo, de adorarlo. Y Pablo continúa. Dice en el versículo, sigue siendo el versículo. Dice Pablo, no imiten, vean esto, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En otra versión dice, no se conformen. No se conformen. ¿Por qué no nos conformemos? Porque si tú y yo nos conformamos, tú y yo nos confundimos. No se conformen, no imiten, no imiten. El mundo en el que vivimos, los reinos de este mundo te van a jalar a que tú vivas por actualizaciones, tecnología, cuál es lo último en el espacio y dónde está el mejor sistema y actualizaciones o experiencias. Quieren que tengas experiencias más cercanas y extrasensoriales y que tú vayas y tengas y busques. Y es lo que busca el mundo, que tengas y se construyen templos. De hecho, hay otra versión que dice, encontramos que la Biblia dice, esta es la verdadera forma de adorarlo o racional. Otra versión dice, este es su culto que deben darle, su culto. La cultura es un culto. Tú y yo tenemos un culto, estamos... Tal vez te hayan dicho, es que te van a lavar el cerebro allá donde vas. Tú estás en un culto. Todos estamos en un culto. Tú le estás adorando a alguien. Y mucha gente cree, aún en los cristianos, de que es el templo lo que importa. Y se hacen templos grandiosos y les ponen oro a las paredes y todo eso. Pero para que según te inspire. Pero Dios nos dice que el templo no es un lugar. El templo eres tú y yo. Donde tú y yo vamos, ahí va el templo. Donde tú y yo estamos, ahí está la iglesia. No es, este no es el templo. El templo es tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo. En ti habita el Espíritu Santo. Y pensamos, no, es que quiero ir a tal lugar. Es que va a haber un congreso en tal lugar. Es que va a venir tal persona. Y quiero que tener una experiencia. Eso es lo que dice el mundo. El mundo quiere atraerte a experiencias. Que vayas a tales lugares. Tecnologías. Actualizaciones. Queremos más cosas y mejores, queremos comprar, queremos tener, es lo que nos mueve el mundo, por esto se mueve el mundo, y experiencias, tocar algo, sentir algo, movernos por lo que percibimos, tecnologías y experiencias. ¿Cuántos gritaron cuando metió el gol México ayer? ¿Cuántos gritaron? ¿Cómo gritaron? Ni así le gritan a su marido. La verdad, ¿cómo gritaron ayer? No se apenen. Griten así como gritaron ayer. No sean falsos. Yo los escuchaba desde mi casa. ¡Ah! 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 Creo que algunos salió desnudo allá a la calle. Festejando. ¡Ah! ¡Viva México! Es lo que el mundo nos anima a vivir por emociones. Y no está mal, yo te animo a que tú te emociones cuando cantas a Cristo. ¿Por qué es que no nos emocionamos con Cristo cuando Él nos ha dado todo? ¿Por qué no es que le cantamos, le celebramos, le adoramos? Está bien que tú lo hagas. Está bien que tú tengas cosas, está bien que tú quieras ese auto, está bien que tú quieras esa casa. Pero cuando tú vives pensando en eso solamente, tú te has distraído con las cosas del mundo, tú te has apartado de Cristo. Dice Pablo en Gálatas, y Cristo ya no sirve, Cristo ya no te puede transformar, ya no puede cambiar tu vida. Vean esto, de hecho aquí lo dice la Biblia. Dice la Biblia, con esto concluyo, en este pasaje. Más bien, vean esto, así dice la Biblia. Más bien, dejen, vean esto, dejen. ¿Estamos resistiendo a Dios acaso con lo que hacemos y cómo vivimos? Tal vez, porque dice la Biblia, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios quiere transformarnos, Dios quiere hacernos personas nuevas. Pero cuando tú y yo estamos enfocados en las cosas de este mundo, cuando tú y yo vivimos por lo que queremos y no por lo que realmente queremos, por lo que interesa, pero no por lo que importa, por lo instantáneo, pero por no lo que incrementa, Dios no puede transformarnos aun y cuando Él desea transformarnos. Y es en la transformación que Él nos hace personas nuevas. Vean esto, al cambiarles la manera de pensar. No dice Dios, pórtense bien, échenle ganas. No, dice, cambia tu manera, porque así vivimos. Quiero echarle ganas, ahora sí me voy a portar bien. No, dice Dios, cambia tu manera de pensar. Pero miren, pensar es lo último que hacemos. Eso es increíble, no pensamos. Vivimos sin pensar, vivimos desde nuestras vísceras, no con la cabeza, con el estómago, reaccionando, vivimos. Pasa un problema y ya nos prendemos, ya nos enojamos, ya nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no hemos visto, no hemos entrado en este proceso para ya no vivir reaccionando, sino pensando. Algo dicen de mí en el Face y ya quiero demandar, ya los quiero demandar. Vivimos reaccionando. Si tú quieres cambiar, escúchenme en esto, si tú quieres cambiar y tú quieres forzar un cambio, pero no has visto por cambiar tu manera de pensar, ese cambio se va a frustrar. Va a pasar una semana y vas a regresar a la adicción. Va a pasar una semana y vas a regresar a golpear a tu esposa. Va a pasar una semana y vas a regresar a las compras impulsivas. Porque tu manera de pensar no ha cambiado. Dice, vean esto, esto es increíble. Entonces, vean esto, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Vean esto, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. Es agradable, es perfecta. ¿Cuántos creen que Dios quiere nomás fregarme? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios, que si se entregan a Dios, que si se rinden a Dios, la vida se va a complicar, voy a tener problemas, ya nadie me va a querer, mis amigos van a pasar de 1,000 que tengo a 50 en el Facebook, de que todos van a verme mal? ¿Cuántos creen que eso va a pasar? Entonces yo les pregunto, ¿por qué es que no nos entregamos con todo nuestro corazón a Cristo? Yo no entiendo entonces. Yo no entiendo por qué es que decimos que creemos en Cristo y Cristo es todo para mí, pero cuando se trata de vivir para Cristo es cuando decimos, mejor espérame tantito y déjame arreglo esto y me compongo aquí. No, tú no necesitas componerte, tú necesitas transformar tu mente. Y eso solamente se va a dar cuando tú te involucres de todo corazón en la causa de Cristo. Dice, agradable, perfecta, buena. Esa es la palabra metamorfosis. La palabra transformación es la palabra metamorfosis. Y este es el video que quería pasarles, con esto concluyo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo va tu transformación? ¿Saben por qué? Bueno, podemos, gracias por quitarle el audio. ¿Saben? El que tú le talles. Yo sé que muchos quisiéramos, así como está el auto, así pintarlo. Así, ya ni modo, así. Pásalo, píntalo. No. Va a ser necesario tallar quitar esa capa vieja, esa capa oxidada, ese pedazo de fierro inservible. No estoy hablando de tu esposo, estoy hablando de una parte de tu auto. Va a ser necesario tallarle, limpiarle, lijarle. Va a ser necesario sacarnos las mentiras. Porque creemos que Dios es malo, que está en nuestra contra. Dígame, ¿creen que Dios sea malo cuando Dios inventó el sexo? Fue Dios, no el movimiento LGTBIJYKLMJZ y etcétera. No, fue Dios quien inventó el sexo. Dios dispuso el sexo para nosotros. Fue Dios el de la idea. Y vean, ellos hablan de diversidad y qué bueno, me caen bien. Pero hombre con hombre no es diversidad. Mujer con mujer no es diversidad. Hombre con mujer, eso sí es diversidad. Y Dios planeó el sexo. Dios es bueno. A Dios le gusta que te diviertas. Por eso inventó el sexo. Dios es bueno. Pero tú sacarte esa mentira de tu mente de que, cochino, ya quiere, mira, ahí viene. Ahí quiere. Cochino, vete para allá, déjame. No, el sexo está bien. Es para disfrutarlo. Y más si es la esposa la que, el esposo el que te está pidiendo. Pero sacarnos mentiras, tallar en cuanto al dinero, de que Dios me va a quitar si yo le doy el diezmo o una ofrenda. No, ya, Dios me va a quitar, me va a dejar pobre. No, Dios te quiere prosperar, pero no. Pensamos que Dios está en nuestra contra. Tallar, quitar mentiras, engaños de nuestros padres. No es que ellos hayan querido hacerlo, porque tú tal vez pensabas, no, es que voy a tener muchos hijos. O así pensabas, vamos a tener muchos hijos para que nos ayuden con la cosecha. Y tú dices, pero no es cierto, porque no van a nacer y ya te van a ayudar a sembrar. Tienen que pasar 15 años para que entonces te ayuden a sembrar. Sale más barato comprar burros. Pero alguna vez alguien pensó de que vamos a tener muchos hijos para que nos ayuden con la cosecha. Eso es falso, eso es una mentira. Pero creemos mentiras de hace 200 años. Dios quiere que renueves tu mente, que transformes. Metamorfosis significa dejar lo viejo para tomar lo nuevo. Tú no puedes tomar lo nuevo sin dejar lo viejo. Y muchos quieren abrazar lo viejo y que Dios les dé lo nuevo. No se puede. Tú necesitas entrar a la ojalatería, que Dios te empiece a cincelar, a tocar, a barrer, a limpiar tu mente, tu corazón. Es por eso que nos reunimos en grupos, es por eso de que estudiamos la Biblia, es por eso que tenemos devocionales, es por eso que hacemos esto. Tú necesitas, miren, esa es la clave para empezar. Yo les decía hace rato que las decisiones las tomamos cuando amamos, confiamos y descansamos. Descansar es el primer paso a la transformación. ¿Qué significa descansar en Cristo? ¿Qué es sinónimo de creer? Descansar en Cristo es esto, es ceder. Sinónimo de creer, de descansar es ceder. Tú necesitas ceder. Tú necesitas ceder. Y me pregunta, ¿a quién vas a ceder? ¿Vas a ceder a los reinos de este mundo? ¿Vas a creerles a ellos? ¿Vas a vivir para su gloria? ¿O vas a embarcarte en una aventura? ¿Va a ser difícil? ¿Te va a confrontar? ¿Va a mover todo en ti? ¿Vas a creer que está en tu contra? Pero cuando finalmente tu mente cambia, tú cambiarás, tú te transformarás y todo tu alrededor, tus circunstancias, por más difíciles que sean, van a cambiar. Es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. No, que yo no quiero que dejes pasar esta oportunidad. No significa que hoy pueda cambiar toda tu vida. Hoy puedes tú empezar el proceso. ¿Por qué? Porque con decisiones claras, definidas, tú y yo podemos empezar procesos. Si tú no tomas decisiones claras y definidas, tú estás alargando procesos. Pero si tú las tomas, tú estás acortando procesos. No nos vamos a salvar de los procesos. Yo quiero invitarte hoy a que tomes una decisión definida, clara, total, de entregarte a Cristo con todo tu corazón, de abrirte a alguien, de contarle tu vida, de ser parte de un grupo pequeño. Yo te invito a que seas parte, a que te involucres con todo cuanto eres, porque Dios va a transformar tu vida y no vas a arrepentirte de eso. Va a ser lo mejor, porque finalmente vas a descubrir esto, que lo que tú más quieres es lo que Dios quiere para ti, que siempre ha querido para ti. Padre, en el nombre de Jesús, tal vez por afuera digamos que tú nos amas o tal vez creamos que tú estás con nosotros, pero es en los problemas donde usualmente creemos que tú no nos amas, es en las situaciones difíciles con el cónyuge, con el dinero, con las personas en el trabajo que usualmente nos apartamos y en la semana regresamos a cantidad de vicios y prejuicios y sesgos y traumas y preocupaciones y prisas queriendo defendernos, regresando al mundo para encontrar la validación que solamente tú puedes darnos. Y este ir y venir nos ha desgastado. Este ir y venir nos ha hecho perder tiempo. Pero finalmente, tal vez hoy sea el día en que creamos, realmente creamos. Tal vez hoy sea el día que realmente creamos que tú existes, que tú nos amas y que recompensas a todos aquellos que te buscan con todo el corazón. Tal vez hoy sea ese día en que hay alguien que crea realmente que tú existes, que eres bueno y que galardonas, recompensas, transformas a quienes te buscan de todo su corazón. En el nombre de Jesús. Ahí con tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada, quiero orar por ti, no quiero pasar esta oportunidad. Esto es un proceso. Tú vas a necesitar ayuda porque es un proceso. No es algo que ya hice ahorita y ya. No es una varita mágica, es un proceso. Tú necesitas ser parte. Tú necesitas abrazar esta causa. Tú necesitas ser parte de este proceso. Y tal vez tú has pensado que si dabas esto, sucediese acá, o si te portabas bien ya esto iba a cambiar. No, necesitas ser parte, entrar en el proceso. Si tú has pensado en esto, de que de repente va a pasar, o tú estás creído de que en algún momento vas a ser feliz, no, eso es un proceso. Yo quiero invitarte a ser parte totalmente, a involucrarte totalmente con tus dones. Involucra tus dones, tu servicio, involucra a otras personas, involucra tus finanzas, involucra a tu familia. Tal vez a tu familia no la quieras involucrar, tal vez digas, no, yo solo. No, necesitas ser parte del proceso. Y eso va a ser difícil. No, que si tú has llegado a este punto de decir, no puedo, no sé cómo, pero sí sé que lo necesito a Él sobre todas las cosas, de que sin Él no puedo, porque conozco mi corazón, sé cuán difícil soy, sé que me voy a echar para atrás, sé que me voy a desviar y que necesito su ayuda. Si tú eres esa persona que quiere, que necesita la ayuda de Dios, yo quiero orar por ti. Si tú eres esa persona, quiero que levantes tu mano, quiero orar por ti, quiero orar por ti, quiero orar por ti. Veo tu mano, gracias, 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 gracias. Puedes bajar tu mano, gracias por tu valentía. Padre, yo te pido por cada uno de mis amigos, en el nombre de Jesús y en autoridad de Cristo, sobre toda obra de las tinieblas, sobre toda mentira de Satanás, en el nombre de Jesús, sean dispersas los agentes del enemigo y sus obras en sus mentes, y la claridad, la verdad de quién eres tú y lo que has hecho por ellos en la cruz, que aun y cuando somos pecadores, aun y somos difíciles, aun y cuando hemos ido en tu contra, tú nos amas, que diste a tu propio hijo. Tú no das consejos, tú no nos dices, ay, échale ganas. No, tú te diste por nosotros en la cruz. Tú te entregaste en la cruz por nuestros pecados. Tú derramaste tu sangre para salvarnos. Tú viniste y te hiciste hombre. Y siendo hombre perfecto, te hiciste un siervo y fuiste a la cruz. Y en la cruz derramaste tu vida. Y en la cruz moriste por nuestros pecados. Y en la cruz te diste todo por cuanto somos. En la cruz tú entregaste el precio por nuestra salvación. Perdonaste nuestros pecados. Ya no tenemos que pagar a la culpa. Ya no tenemos que pagar a la vergüenza. Y no tenemos que pagarle a alguien más por el perdón de nuestros pecados. Tú perdonaste nuestros pecados. Somos libres, somos tuyos. Te pertenecemos, te serviremos, porque te levantaste de la muerte, porque tú venciste el pecado, porque la tumba no pudo contigo y estás sentado a la diestra de Dios. Y ahí estás por aquellos que hoy te creen y hoy te ceden. De modo que en el nombre de Jesús, Señor, hoy te creemos, hoy nos rendimos. Llénanos con tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Llénanos, Santo Espíritu, llénanos. Sé tú suficiente. Llénanos, Señor, con tu amor, con tu afirmación, con tu aceptación, con tu gozo. Llénanos, Señor, porque no volveremos a ser iguales. Hemos sido escogidos por ti. Somos importantes. Buscaremos lo importante. Buscaremos lo que importa en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Señores, señores, te serviremos, Señor. Vamos a celebrar más que cuando gane México el miércoles. ¿Cuántos están? Voy a repetirlo porque no escucharon. Vamos a celebrar como si ganara México el miércoles. ¡Arriba México! ¡Arriba el Chucky! Jonathan Nechuk es un jugador de la selección. ¿Qué? ¿Le estoy echando porras al diablo? No, eso no. Vamos a cantar, vamos a adorar a Dios. Yo quiero que te enfoques en Él, que Él es bueno, Él te ama. Enfócate en Él, concéntrate en Él. Concéntrate en Él. Vamos también a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Dios quiere algo de ti, Dios quiere algo para ti. Dios quiere ser más que suficiente para ti. Vamos a cantar, vamos a adorar. Los esperamos en los grupos. Te invitamos, si quieres servir, te invitamos el próximo domingo a las 11:30. Te invitamos a los grupos que hay. Hay un grupo aquí los domingos a las 11. Gracias por estar aquí. Les amo. Son importantes. No necesitan ser importantes. Ya son importantes porque Cristo hizo por ustedes. Excelente semana.